En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 9 y 26 minutos, 8 y 26 minutos en la Comunidad Canaria. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, buenas noches.
Buenas
María
noches,
Blanco, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
La noticia económica, creo yo, que más destacada y desde luego la más reciente, es que la Fed ha elevado los tipos de interés al 1,25%, lo hemos sabido hace escasamente una hora, y no solo eso, sino que además mantiene su previsión de todavía hacer una subida más antes de que acabe 2017. Eso está en línea con lo que vosotros preveíais.
Sí, bueno, con lo que se había anunciado. De hecho, la Reserva Federal había anunciado ya que durante 2017 aprobaría tres subidas de tipos de interés. Todo el mundo descontaba que hoy iba a ser la segunda. Habría sido una sorpresa que no lo fuera. Y finalmente así ha sido. En realidad se enmarca dentro de un proceso más amplio de incremento de los tipos de interés, ¿no? Que se inició en 2015, diciembre de 2015, en diciembre de 2016 volvieron a subir por segunda vez los tipos de interés desde el año 2006, desde el año 2006 que no se subían los tipos, y ahora pues ya van dos veces consecutivas en un lapso bastante breve de tiempo. Lo que pasa que es interesante ver esto porque subir los tipos de interés es necesario. Es necesario porque cuando una economía está creciendo, si tú mantienes los tipos de interés muy bajos durante mucho tiempo, te sucede algo parecido a lo que acabamos de vivir, o lo que hemos vivido, acabamos es muy relativo, lo que hemos vivido en los últimos 15 años, que es una burbuja crediticia. Les das facilidades a las empresas y a las familias para que se endeuden, facilidades extraordinarias, y eso produce un recalentamiento de la economía y una burbuja de activos. Y por eso es positivo que, digamos, el precio del crédito se ajuste a la situación real de la economía. Y eso implica, ya digo, subir tipos. ¿Qué pasa? Que la Reserva Federal no lo tiene tan fácil para subir tipos. Una cosa es que la Fed diga, subo los tipos, y otra que esa subida que ella aprueba para sus órganos, digamos, diríamos internos, se traslade al resto de la economía. Hasta el año 2007-2008, toda la historia de la Fed era muy fácil. Los bancos se financian en el mercado interbancario, la Fed, este tipo de interés, contribuye a determinar el tipo del interbancario, con lo cual subo tipos, sube el tipo del interbancario, y la banca tiene que subir tipos a sus clientes. Problema desde el año 2009, que la Reserva Federal, digamos, ha regado, ha inundado el mercado bancario de reservas, de liquidez, los famosos quantitative easings. Con lo cual, ahora la banca no tiene que pedir prestado a nadie. La banca nada en liquidez y puede operar sin necesidad de ir al interbancario. Por tanto, si la Fed sube tipos de interés, pues se puede trasladar en el interbancario, pero eso no tiene ninguna influencia sobre la banca privada. ¿Qué está haciendo la Fed para intentar que sí tenga influencia? Está pagando a los bancos para que le presten sus reservas excesivas. Es decir, los bancos tienen mucha liquidez y la Fed le está diciendo, préstame tu liquidez para que así, digamos, no te quede liquidez y sí seas sensible a los tipos de interés que yo coloco. Pero claro, para que eso sea así, la Fed tiene que pagar tipos de interés crecientes para que le presten la liquidez. También ha subido no solo el tipo de interés al que presta la Fed al interbancario, sino el tipo de interés que paga por las reservas bancarias. Con lo cual, imaginémonos cuando los tipos de interés estén en el 3 o el 3,5%. La Fed tendrá que pagar este tipo de interés muy alto a los bancos, y eso le supondrá un agujero muy serio a la Reserva Federal. Por eso, hace falta dar otro paso, y es el paso que hoy ha empezado a amagar, o con el que ha empezado a amagar la Fed, y es retirar todo ese exceso de liquidez. Porque tú puedes pagar intereses de una manera transitoria, pero intereses permanentes del 3% sobre la millonada de reservas no puedes. Es decir, hay 2,2 billones de reservas, pagando un 3x3, un 3% de interés le costaría a la Fed 70.000 millones de dólares al año que los bancos no usen sus reservas. ¿Cómo puede retirar reservas? Pues eso es lo que no está claro. Y es lo que hoy, ya digo, ha empezado a sugerir la Fed. Tendrá que vender los activos que tiene la Fed al mercado, tendrá que sacar mucha deuda pública al mercado para comprarla contra la liquidez, pero claro, si saca 2 billones de dólares en activos al mercado, ¿qué va a pasar con el funcionamiento del mercado? Es decir, se van a hundir, por ejemplo, los precios de la deuda pública y se disparará el tipo de interés de la deuda pública. ¿Cómo se financia el gobierno de Estados Unidos con un tipo de interés disparado porque la Fed necesita retirar la liquidez? Y ese es el problema del que casi ningún banquero central se atreve a hablar, porque sinceramente ellos mismos no saben hasta qué punto pueden salir del entuerto.
Y si lo entiendo bien, es un problema que se agravará si se produce, o sea, conforme vaya subiendo el tipo de interés, el problema será más grande.
Va siendo más urgente que liquide sus reservas, claro, porque le va a salir más caro si quiere mantener este tipo de interés. Si dice, no, yo esto es un movimiento de cara a la galería, yo pongo el 1,25, pero me da igual el tipo de la banca, entonces sí, pero si dice, no, yo quiero que sea el 1,25 o el 1,5 o el 2, entonces tienes que tomar acciones mucho más decididas y mucho más complicadas.
Esas son las, digamos, pegas que puede tener esta decisión de la Fed en el mercado interno norteamericano, pero para el resto del mundo, ¿esta subida de los tipos de interés, María, es buena, mala o regular?
Pues depende de lo que depende del ejemplo, de que cunda el ejemplo o no, y de las decisiones. Primero hay que tener en cuenta lo que ha hecho Juan Ramón de los efectos reales que va a tener, mejor dicho, los efectos que va a tener en la economía real, o hasta dónde va a permear, y el timing que va a tardar en que las decisiones de la Fed de hoy lleguen a los consumidores finales, a los inversores finales. Porque en esa medida también afectarán a los inversores extranjeros y a los socios extranjeros de Estados Unidos. Pero el efecto en el que estaba pensando en primer término es, esto va a servir, como en otras ocasiones ha sucedido, aunque el Banco Central Europeo se mantiene en una política un poco más conservadora respecto a la Fed, esto también va a ser un punto de referencia que va a empujar al Banco Central Europeo a tomar acciones en el mismo sentido y empezar a subir tipos y a girar un poco, a cambiar un poco el sentido de las políticas monetarias. No sé la respuesta, obviamente, se lo estoy lanzando a Juan Ramón.
Bueno, es que ahí depende de lo que vaya a hacer efectivamente el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo ya ha empezado a amagar en varias ocasiones con que va a retirar su política monetaria expansiva. No está claro si va a ser así o no, pero Draghi sí ya ha empezado a poner fecha de caducidad a la compra de deuda, e incluso en los últimos días se ha empezado a hablar de la posibilidad del tapering del Banco Central Europeo, sí, que es dejar de comprar deuda. Y de hecho, si la Reserva Federal sube tipos y se pone a liquidar activos de la Fed para que esa subida de tipos sea efectiva, y el Banco Central Europeo no hace lo mismo, lo que veremos es una depreciación del euro. Ahora mismo no se está produciendo esta fuerte depreciación porque también se espera que el Banco Central Europeo, de alguna manera, vaya retirando también los estímulos monetarios en el no muy largo plazo. Y eso, para algunos, podría llevar a que incluso el euro se apreciara todavía más, si es que el Banco Central Europeo, visto que Europa empieza más o menos a crecer, que se ha estabilizado políticamente, salvo por el Brexit, pero políticamente se ha estabilizado la mayor parte del continente, cosa que hace 3 años parecía bastante complicado.
Y hace 6 meses también.
En los últimos 3 años, desde Syriza a esta parte, pues ha sido una sorpresa tras otra, y todas aparentemente iban a ser negativas, pero al final no sabemos muy bien cómo, pero se han salvado los muebles. Y todo esto pues va haciendo probablemente que el QE europeo vaya teniendo cada vez menos sentido. Los alemanes, evidentemente, están presionando para que se deje de comprar deuda pública, porque se está agravando los desequilibrios financieros internos de la eurozona, los interendeudamientos entre países.
Claro, es que yo iba por ahí. Es decir, el comparar es inevitable y además es necesario comparar la política monetaria de la Fed y la política monetaria del Banco Central Europeo, porque son dos rivales, no son los únicos, pero son dos rivales, y de hecho el Banco Central Europeo y todo el lío de la unión bancaria, etcétera, y surge para hacerle frente y tener enfrente un rival de manera unificada. Es decir, que Europa se presente como un rival, igual que hay pues la zona dólar, pues que exista la eurozona y tal. El problema que existe, desde mi punto de vista, muy grave, y que viene desde el origen, y que va a traer muchos problemas porque las alternativas son muy peligrosas y no están nada claras, es que la política monetaria común, con la política, sí, la política monetaria común no es tan sencilla como la política de la Fed. La Fed está hablando de un único país, que es verdad que cada estado es de su padre y de su madre, pero en el caso de Europa, pues cada país tiene sus desequilibrios o sus equilibrios financieros y comerciales. Y el que el euro suba o baje y se aprecie o se deprecie respecto al dólar, a unos les vendrá mejor porque a lo mejor así salvan su balanza comercial y a otros les vendrá peor y es mucho más complicado, es un equilibrio mucho más difícil al que no siempre se llega. Y de hecho, como estaba diciendo Juan Ramón, mientras que Alemania está presionando para que la dirección sea hacia aquí, los otros países que encima el peso de los países que quieren que se mantengan los tipos de interés como están y el QE europeo siga vigente y tal, son países cuya fuerza se lo da que, como somos muy pesados, si nos caemos aplastamos a muchos o por lo menos podemos tener un efecto tirón hacia abajo. Que me parece muy feo, ¿no? O sea, no me parece lo más honorable, por decirlo de alguna manera. Pero no es tan... Me parece que las decisiones de Draghi son más complicadas. Serían más sencillas si se tuviera más claro que la Unión Europea tal vez debería dar un pasito atrás y desvincularnos todos un poquito, ¿no? O sea, un poquito más. Pero si nos pretendemos presentar como la alternativa a la zona dólar, las decisiones de Draghi no son tan sencillas como las de Yellen, creo yo.
Bueno, hay muchos más intereses contrapuestos, eso está claro. Actualmente, es decir, justo antes de que Draghi, digamos, anunciara su flexibilización cuantitativa, o se, no la anunciara, pero se previera que la iba a anunciar, cuando ya se instaló en el ánimo inversor que iba a haber un QE europeo, la cotización del euro se desplomó desde 1,35 dólares a prácticamente 1,05.
Nos quedamos prácticamente a la par.
Sí, efectivamente. Y desde entonces ha habido tres ocasiones en las que el euro ha remontado y se ha acercado a los 1,15 dólares. Muy lejos todavía de la situación anterior, pero bueno, recorriendo parte del camino y sobre todo frenando la caída. Algunos analistas veían efectivamente la paridad, etcétera. Ahora mismo estamos en 1,12. Y hoy prácticamente no ha habido ningún movimiento desde que se ha anunciado el movimiento la Fed, porque aparte estaba descontado y ya se sabía. Pero lo que quiero decir es que estamos en una coyuntura donde no queda ni mucho menos claro, más bien lo contrario, que Europa vaya a seguir flexibilizando ilimitadamente y Estados Unidos vaya a empezar a restringir aceleradamente. Es verdad que hay incertidumbre y que se puede tirar en cualquiera de las dos direcciones, pero lo que diría que están juzgando los especuladores de divisas viendo la evolución de las cotizaciones es que va a haber una salida de la expansión monetaria de ambos bloques bastante a la par, quizá un poco más acelerada la de Estados Unidos, es decir, Europa todavía va a alargar un poco el QE y Estados Unidos ya lo está retirando, pero que cuando Europa empiece será más acelerado y por tanto no va a haber ese hundimiento tal como están ahora mismo las expectativas de lo que vayan a hacer los bancos centrales, no va a haber un hundimiento tan fuerte del euro con respecto a 2015 como se esperaba inicialmente.
Bueno, esta es una de las noticias del día, la más reciente, la más destacada, la más trascendente tal vez, porque es la que puede tener consecuencias directas, pero hoy hemos sabido también, y esto ya hace referencia a cuestiones domésticas, que el Banco de Santander va a concretar en los próximos días una solución, no sabemos cuál, a los minoritarios del Popular que perdieron su dinero, por lo menos a buena parte de ellos. Lo ha contado con los pocos datos que se saben, Rocío Regidor.
A pesar de que el mecanismo de resolución contempla que las acciones se amorticen, lo que implica que pierden su valor, la entidad estudia fórmulas y soluciones para los accionistas que han visto desaparecer toda su inversión. Accionistas, eso sí, que también sean clientes de Banco Popular. Por otro lado, los accionistas minoritarios y también los no minoritarios estudian ya demandar a la Junta Única de Resolución Europea, también al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, al FROB. Además, no descartan la posibilidad de iniciar arbitrajes de protección de inversiones contra el Estado español por los títulos de la entidad que consideran confiscados. Así las cosas, accionistas, consejeros e inversores preparan una avalancha de demandas al ver cómo hace una semana su inversión se quedaba en nada.
Bueno, la avalancha de demandas va por un lado. A mí lo que más me intriga, y no sé muy bien por dónde pueden ir las soluciones que proponga el Banco de Santander, es cómo puedes ayudar a unas personas que eran accionistas del Popular hasta hace un par de semanas y que se han quedado sin nada.
Bueno, pues pagándoles. La cuestión es, quizá pagándoles en acciones del Santander, que sea lo más probable, ¿eh? Porque probablemente les darán algún tipo de trato en la ampliación de capital que va a hacer el Santander.
Pero dándoles dadivosamente, es decir, sin que tengan ningún derecho a recibir nada. Pregunto.
No, es decir, no lo sabemos, porque el Santander todavía tiene que exponer las soluciones, pero podría ser como facilitar acudir a la ampliación de capital o, por ejemplo, regalarles... No sé si va a ir por ahí, ni muchísimo menos, pero digo, soluciones imaginativas que no tienen por qué implicar movimiento de efectivo, aunque sí dilución del valor del accionista. Pues si acudes a la ampliación de capital del Santander, por cada acción que compres te regalo otra, por ejemplo. Con lo cual, estás como haciendo una rebaja en el precio de la acción y estás en parte compensando esto. A mí, la impresión es un movimiento extraño. Y es un movimiento que probablemente vaya ligado a la ampliación de capital que tiene que hacer el Santander, como para atar a la gente, ¿no? Es decir, después de haber salido escaldado, a ver si vuelves a entrar en el banco a invertir con tus ahorros, o en todo caso, que es un intento para firmar anticipadamente un acuerdo resolutorio con los demandantes para que luego el juez no condene a una compensación mucho mayor. Porque si no, desde luego, por obra de caridad, el Santander no va a regalar su dinero. Entonces, una de dos, o le interesa de alguna manera, ¿no?, como una especie de descuento para nuevos clientes, le puede interesar que sean ellos los que acudan a la ampliación de capital. Si no ve claro cómo colocar estos 7.000 millones en el mercado al precio al que los quiere colocar, pues bueno, a ver si parte de ellos se los colocamos a los antiguos accionistas del Popular, y de paso me quito el problema de las posibles demandas o parte de las posibles demandas futuras.
Yo no sé si contaban con la avalancha de demandas. O sea, yo no sé si pensaban que los pequeños accionistas o los accionistas minoritarios iban a quedar quietos y que de repente les ha sorprendido la avalancha de demandas y la repercusión en los medios y cómo la imagen que se pueda dar, etcétera. Y como medio maquillaje, medio vamos a solucionarlo antes de llegar a los tribunales, que luego nunca se sabe qué puede pasar y para dónde se puede ir la resolución judicial, vamos a solucionarlo antes, pues han decidido a por lo menos que parezca que están tendiendo la mano a los minoritarios. Ahora, me fío entre poco y nada del tipo de soluciones que se le ofrezca a los minoritarios, porque realmente... ¿Qué van a hacer? O sea, ¿les van de verdad a devolver todo lo que supuestamente han perdido? Y hasta qué punto, no lo digo porque no lo sé, porque no tengo no sé de derecho, pero hasta qué punto los minoritarios tienen visos de ganar en sus demandas respecto a tal y como han sido tomadas las decisiones del Popular.
Pero son cosas distintas, María. Cuando tú no tienes nada que perder, claro que acudes a los tribunales. Si tú de repente eres accionista, tienes ahí unos ahorros y te los han quitado de la noche a la mañana, vamos, o tú crees que te los han quitado porque de repente han desaparecido y dices, bueno, ¿y por qué no voy a demandar? O sea, lo único que puedo conseguir es ganar algo, porque ya quedarme como estoy ya es quedarme muy mal. O sea,
o no, quiero decir, el ir a juicio tiene su coste. No, si es poco tiempo y es inmediato y tal, no, pero el emprender un juicio, una acción judicial...
Son demandas colectivas.
Claro, las demandas colectivas que además los bufetes te dicen, yo le cobraré solo en el caso de que ganemos ya porcentaje, etcétera, no suponen ningún
tipo. No estoy hablando solamente en términos monetarios, sino
sí, de quebrantos y demás, pero... O sea, yo creo que deberían haberlo previsto y creo que lo tenían en la cabeza. A mí lo que me...
No lo sé, o sea, yo lo he dicho porque realmente no lo sé. Si lo tenían en la cabeza
por desgracia,
si lo normal es que se vaya a juicio y que se presenten demandas y entonces...
O sea, con los últimos antecedentes, yo creo que es casi de sentido común, en el sentido de que todas las demandas se han ganado, tuvieran razón los demandantes o no la tuvieran. Hemos caído en una especie de populismo judicial y habrá que analizar el caso. Quiero decir, al final, si hubo una ampliación de capital con unos balances falseados, pues evidentemente podría haber caso para reclamar. Pero claro, si ya es, no, es que aquí la gente invirtió sin saber que era una acción, pues bueno, igual el juez les da la razón, pero que sería un despropósito absoluto. A mí lo que me sorprende, en parte, es lo que decía. Recordemos que cuando el Santander compró el Popular, de lo primero que dijo es, no va a haber compensación para los minoritarios. Ahora va a haber compensación para los minoritarios.
Bueno, no ha dicho exactamente va a haber compensación.
Vamos a estudiar
caso por caso, a ver qué es lo que pasa y tal.
Sí, puede ser una campaña de imagen o si de verdad quieren sacar algo, es porque habrán hecho algún, es decir, porque esperan sacar
suena,
algo.
Llevándolo al símil de la educación, lo siento, pero es que es a lo que me dedico, me suena a, bueno, ven a revisión de examen a ver qué pasa. En revisión de examen no te sube nadie, es decir, yo tengo la sensación de que va más por ahí y de que excepto si son casos muy muy claros, a mí no me dice, las palabras del Santander no me dicen que efectivamente van a hacerse cargo. Me dicen que van a mirarlo y bueno, que van a ver y que en función de lo que estudien ya dirán más adelante si se puede ofrecer una ayuda o no.
Yo no sé si ha habido o no ha habido un proceso transparente previo. Lo que sí que sé es que no está habiendo un proceso muy transparente posterior.
Claro.
Ayer, os lo comentaba antes al micrófono cerrado, yo leí la referencia periodística, es decir, el rebote que había tenido en algunos medios de comunicación, un supuesto informe de algunos de los analistas del Banco de España, donde ponían en duda que el Banco Popular tuviera de verdad el agujero que dicen que tiene, y donde se llegaba a especular con la posibilidad de que alguien hubiera dejado que la enfermedad del Popular, sin ser incurable, se convirtiera en incurable, lo cual son palabras que no sé a quién deberían preocupar, pero que a mí no me parecen que sean inocentes.
Bueno, efectivamente estamos ante un proceso caracterizado por la opacidad absoluta desde hace mucho tiempo. Incluso cuando el Popular, cuando Saracho dijo en público que el Popular solo tenía dos soluciones, o venta o ampliación de capital, era opaco el proceso porque ni siquiera el Popular tenía finalizado el proceso de retrasación de activos para saber cuál era la magnitud real del agujero. ¿Qué pasa? En parte, que los inspectores del Banco de España hagan estas críticas es sospechoso por dos motivos. Primero, uno siempre puede pensar, si el agujero del Popular era tan grande, ¿por qué no lo detectaron? Y esto se ha planteado. Entonces, lógicamente, lo que han de decir es, no, si es que estaba todo perfecto, esto es algo muy extraño que ha venido de fuera, que podría ser que tuvieran razón, pero también entendamos esa perspectiva. Y dos, si uno leía algunas partes del comunicado que emitieron, a mí me sonaba un conflicto laboral, porque lo que estaban diciendo es, con la creación de la Unión Bancaria Europea y el mecanismo único de resolución, la inspección y la toma de decisiones le corresponde al Banco Central Europeo. Ajá. Y al mecanismo único de resolución. Hemos de ser capaces de mantener la autonomía para que las decisiones se tomen desde aquí, para que la inspección la haga el cuerpo de inspectores del Banco de España, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso suena a...
Bueno, conflicto de intereses entre los inspectores y locales y europeos.
No lo sé, es un juicio de intenciones, sí. A lo mejor tiene razón, pero desde luego con el precedente Bankia tampoco es que ellos hayan salido muy liberados. Diciendo, bueno, cuando usted tenía esa responsabilidad adjudicada, claro, en exclusiva, no le iba mucho mejor a los bancos que tenían problemas.
Claro, por eso, que a mí me suena a esto. Ahora, que igual pueden tener razón y que todo lo demás no sea
realmente la opacidad principal. La opacidad del todo el proceso del Popular, pero no desde antes de Saracho, o sea, desde antes de Saracho hasta Saracho incluido, es que yo recuerdo en esta mesa comentar que determinadas personas de dentro del Popular y que estaban gestionando la solución para el Popular, pues me habían asegurado que efectivamente el agujero no era tal, que estaba mucho más, que era un banco mucho más sólido de lo que parecía, y que lo único que sucedía es que tenía que, era un problema que tenía que encontrar la solución y que no era tan difícil y que los medios estaban agrandando y la culpa es de los medios. Y la realidad, lo que ha pasado es que en dos días, pues ha cambiado la tortilla, se ha dado la vuelta por completo. Y a mí eso me parece como, o sea, como,
para
como
mí
poco sospechoso.
Un arcano, y tengo que deciros con toda la cordialidad que caracteriza nuestra relación, que no me lo habéis sabido explicar muy bien porque sigo sin entenderlo. Es decir, si es verdad la premisa mayor, es decir, no había un problema de solvencia, fue un problema de liquidez, como un problema de no solvencia se convierte en dos días en un problema de liquidez sin que nadie lo evite. Yo sigo sin entenderlo.
Yo no estoy de acuerdo en que no fuera un problema de solvencia, o al menos que no vamos, que
los de dentro decían que era una de solvencia, era solo de liquidez.
De fuera, y los de fuera, porque yo he oído a Luis de Guindos el otro día, la comparecencia del Congreso de los Diputados, fue ayer o antes de ayer. O sea, no me lo estoy inventando yo.
No, lo sé.
Es decir, al final no lo sabemos porque no estamos en las cuentas y valorar las cuentas es muy complicado, pero sí hay indicios que a mí me llevan a pensar que no era un problema solo de liquidez. Es decir, cuando Saracho sale en público casi suplicando que alguien lo rescate, es que la situación del banco era terrorífica. Que eso hubiese sido la mejor forma de comunicar la situación del Popular para no cundir el pánico, para no generar pánico, ya es otro tema. Pero desde luego, cuando el CEO del Popular sale suplicando ayuda, sospechoso. Luego, cuando tenemos un informe, vamos, una valoración de Deloitte que cifra la valoración del Popular en que se estaba elaborando dos semanas antes, es decir, antes de que empezara ya la crisis de liquidez, que cifra el valor del Popular entre menos 2.000 y menos 8.000 millones, es decir, un agujero o relativamente grande o muy grande, pues es un argumento más para pensar que había un problema serio. Es verdad que es un agujero muy indeterminado, entre menos 2.000 y menos 8.000, pero es que si es verdad que es tan difícil valorar los activos, y en parte lo es, por ejemplo, ¿el agujero dónde está? En activos inmobiliarios. ¿Cuánto valen los activos inmobiliarios? Pues depende de lo que supongas. Si crees que el precio de la vivienda va a subir un 3, un 4% al año, a lo mejor en 5 años el Popular habría sido solvente. Entonces, depende mucho de cómo hagas esta valoración. Lo que sí es cierto es, si hay un agujero potencial de menos 2.000 y menos 8.000 millones, desde luego no es ningún chollo para nadie, porque te puedes exponer a un riesgo gigantesco que te puede diluir mucho tu capital. Y tercer factor, que a mí me hace pensar que no es solo un problema de liquidez. Si es cierto lo que ha dicho el ministro de Guindos, lo que dijo el ministro de Guindos, de que se ofreció el banco a 5 entidades que ya estaban interesadas y que ya habían inspeccionado las interioridades del banco, que se aceptara la oferta del Santander, que consistía en 1 euro, pues hombre, si la mejor oferta es compro por 1 euro, ¿cómo serán las otras? Y si las otras son tan malas, será porque no veían ningún chollo de comprar por más de 1 euro. Otra cosa es que sea mentira, otra cosa es que haya sido un negociete entre el gobierno y el Santander, pero sí es cierto el procedimiento que describió de Guindos en el Congreso. Yo veo más bien un problema muy grave de solvencia.
Bueno, espero que se vaya introduciendo un factor de transparencia que nos permita saber de verdad qué es lo que ha pasado,
sí,
y qué es lo que está
bien,
pasando.
Por ejemplo, conocer cuáles fueron las ofertas.
Y llegar a saber cuál era la dimensión exacta del agujero.
Es que eso probablemente nunca lo sepamos, porque aunque de aquí 5 años, Si en 5 años sube el precio de la vivienda un 15%, pues a posteriori el agujero se habrá saneado. Evidentemente, si el precio de la vivienda no sube, pues sí que descubriremos cuál es el agujero. Entonces, a mí, yo lo que quiero saber sobre todo es cuáles fueron las ofertas y por qué se aceptó la del Santander si había otras 4, pues porque era, vamos, si eran peores, verlo. Y si eran peores y todos ofrecieron tan baja cantidad, que es una puja. Que en una puja sabes que si no pujas más que el otro, pierdes. Y si es un chollo comprar el Popular, pues ofrecerías 2 euros, no 1. Entonces, yo quiero saber las ofertas para ver si ha habido verdadero mangoneo o no.
Yo lo que veo es, no lo sé, pero probablemente pues los que pujan por el banco, a los que pujan por el banco se les ofrece la información real, que es lo que nos falta a nosotros respecto a la situación
ellos
real.
Ellos estuvieron dentro en los libros. Los 5...
Entonces, ven los libros y en función de eso la mejor oferta es la de 1 euro. Pues es sospechoso, de todo tipo.
Insisto, no es tan fácil valorar los libros porque al final ni el propio Popular sabía cuánto valía. Es decir, el Popular llevaba días filtrando la prensa, no, el agujero es de 2.000 millones, no que el banco valga menos 2.000 millones, sino que el agujero es de 2.000 millones, o sea que el banco vale aproximadamente 9.000 millones. Y luego nos encontramos esto, es decir, al final ni siquiera el propio Popular lo sabía, y también...
No lo sabía, pero es que yo creo que incluso con lo que estás diciendo, y efectivamente son el agujero es valores inmobiliarios que depende del precio del... Vale, con todo y con eso, yo sí creo que te deberían tener una horquilla de aproximadamente en torno a qué.
Es que depende mucho de los supuestos, pero también quiero que veamos que aquí...
Sí creo que ha habido opacidad
eso por supuesto.
Intencionada.
Bueno, eso ya no lo sé.
Es decir, que no por alguna razón han preferido mantener un...
Claro, pero es que la opacidad, porque aquí un poco de todo. Es decir, la opacidad intencionada puede ser para que no haya un pánico, por ejemplo. Es decir, la semana pasada criticábamos que se filtraban muchas noticias del Popular.
Bueno, pues la noticia de la compra por 1 euro realmente ha sido fantástico para
claro, pero digo que el hecho de que no haya habido transparencia a lo mejor ha sido para proteger el precio de la acción, para que no se derrumbara todavía más. Pero lo que quiero decir es, aunque el agujero sea incierto, que pueda haber un agujero gigantesco, ya es un factor para que nadie quiera pujar por él. Es decir, si a cualquiera de nosotros nos dicen, ¿quieres comprar algo que a lo mejor vale 1.000 millones y a lo mejor vale menos 20.000 millones? Y si vale menos 20.000 millones, te vas a comer todas las pérdidas. Porque dices, oye, yo a la lotería no juego.
¿Y la tesis contraria, que no barajas ni siquiera como posibilidad, que el agujero fuera mucho más pequeño?
Sí, no, sí lo barajo. Es decir, lo que digo es, si el agujero es indeterminado, aunque pueda ser o muy poquito o casi nulo, si cabe la posibilidad de que sea enorme, también eso te lleva a no querer ofrecer mucho, porque te expones a un riesgo muy alto. Es decir, que tú no solo pagas poco por el hecho de saber seguro que hay un agujero muy grande, si el riesgo de agujero grande es muy alto o es razonable, también sales corriendo. Y eso creo que, con lo que vamos conociendo, como mínimo estaba.
No te creas que lo tengo claro, ¿eh? Yo estoy como tú, un poco...
Bueno, sí, esto se arregla, insisto. Las cinco ofertas, ¿cuáles fueron? ¿Por qué cada uno pujó lo que pujó? Y ya está. Y ahí ya vemos si ha habido algún tipo de compadreo del Gobierno Santander o simplemente que los otros dijeron no.
No sé por qué puede ocurrir que haya compadreo entre el Gobierno y el Santander, ¿verdad?
Bueno, pero también puede haberlo en Gobierno Bankia. Es que esto también es... Sabemos que el Gobierno medio presionó a Bankia para comprar el Popular. ¿Por qué no lo hizo Willy Golzarri?
Que de hecho es lo que comentamos Manu Llamas y yo aquí, ¿te acuerdas? Que existía la posibilidad de que Goiri se decidiera y que a lo mejor...
No lo sé, si no lo sabéis vosotros, que de esto sabéis más que yo.
Al final valoramos los síntomas, porque no estamos en las tripas, pero los síntomas no dan la sensación de que el Popular fuera un banco súper sólido.
Bueno, señores, ha sido un placer estar con vosotros un día más. María Blanco.
Vuelvo el lunes.
Hasta la próxima. Don Juan Ramón Rayo, hasta la próxima.
Muy bien.
3 minutos quedan, amigos, para que sean las 10, las 9 en la Comunidad Canaria.
En Casa de Herrero, es Radio.